9 en punto de la mañana, 12 grados en Vitoria-Gasteiz. Vamos a actualizar la información del día con Isabel Irigoyen. Egunon.
Egunon Berriro. Finaliza la huelga de funcionarios de justicia tras 2 meses y medio de protestas. Los sindicatos, el AILAB, han pactado con el gobierno vasco la equiparación salarial que contempla una subida del 13%, lo que supone equiparar a este colectivo con el resto de funcionarios de la administración. Además, quienes trabajen en los juzgados de violencia de género cobrarán un plus. Son Josu Simal de ELA y Loreto Cabo de ELAB.
Los trabajadores de la Administración de Justicia van a cobrar las mismas tablas que cobran los que están en la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca. Supone una subida de un 13%.
Pues es un acuerdo que era impensable, o sea, nadie pensábamos que íbamos a llegar a este acuerdo. Ha sido a base de pelea y pelea y pelea. Con esto, digamos que la inmensa mayoría del colectivo está contento.
Mientras tanto, en el resto del Estado continúa la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, porque no ha habido ningún contacto con el Gobierno español en los últimos días. Hoy a las 12 está convocada por Comisiones Obreras y CESIF una manifestación en Madrid que partirá del Ministerio de Justicia para exigir subidas salariales de entre 350 y 430 euros al mes. Tubacex cerró el año 2022 con los mejores resultados de los últimos 14 años y prevé cerrar este 2023 con ganancias superiores a los 20 millones de euros. En los primeros meses de este año, la empresa ha logrado importantes resultados diversificando productos. Cuenta, de hecho, con una cartera de pedidos de 1.650 millones, una cifra histórica para la empresa. Y más asuntos a nivel laboral. Michelin ofrece a sus trabajadores una subida salarial del 12% en 4 años. Una propuesta que incluye, además, una cláusula de garantía salarial consolidable ligada a los resultados del grupo y calculada cada 2 años, del IPC real hasta un máximo del 2%, y mejoras en el horario flexible del personal que trabaja a jornada partida, entre otros. Una oferta que el sindicato Comisiones Obreras quiere analizar con detenimiento. Otros sindicatos, como SK o CGT, ya dicen que no es suficiente. Son Iñaki Fernández, de SK, y John Corozo, de CGT.
No tenemos avances en la reducción de la jornada, no han eliminado ni siquiera las jornadas adicionales que tiene el quinto equipo.
Tampoco se ha hablado nada del sistema de remuneración mensual. La jornada de desarrollo tampoco han hablado nada. De conciliación no se ha hablado nada. De empleo tampoco. De permisos tampoco. De salud tampoco.
El movimiento de pensionistas de Euskal Herria concluye hoy en Gasteiz la marcha a pie que inició el pasado lunes para reclamar que se complementen las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros. Hoy todos se unen en Gasteiz, donde han convocado una manifestación que comenzará a las 11 de esta mañana en la Plaza Carlos I. En estos momentos, 167.718 personas pensionistas en Euskadi cobran pensiones por debajo de los 1.080 euros. En el apartado de sucesos, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de 21 años de edad que fue sorprendido el pasado mes de abril robando en un bar de Amurrio y que se emprendió la huida. El arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por este tipo de delitos, ya ha ingresado en prisión. El último robo que llevó a cabo tuvo lugar en la madrugada del 30 de abril, cuando el joven, que cuenta con más de 35 detenciones por delitos de este tipo en el último año y medio, fue sorprendido por una patrulla de Protección Ciudadana cuando huía del lugar. Ayer se apagó la voz de Tina Turner a los 83 años. Deja para la posteridad decenas de éxitos, más de 200 millones de discos vendidos, 12 Grammys y la admiración y el respeto de varias generaciones. Tras 10 años retirada de los escenarios y 50 como cantante, compositora, bailarina y actriz, Anne May Bullock, que así se llamaba realmente, falleció ayer en Suiza tras una larga enfermedad. Fue capaz de hacer frente al machismo de la industria musical y se convirtió en la primera mujer en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone. Con su música y su infinita pasión por la vida, dice el comunicado de su familia, maravilló a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas de hoy y de mañana. Hoy tendremos tiempo nuboso con algunos claros a lo largo de la jornada. Por la tarde-noche es probable que se produzcan chubascos más intensos que localmente podrían ir acompañados de tormentas. Soplará viento del norte con rachas fuertes y las temperaturas máximas no experimentarán cambios. Hoy rondarán los 17 grados de temperatura.
Arrancamos ya el tiempo de la opinión y el análisis. Esta mañana con Manu Allende, Egunón.
Egunón, bai.
José Manuel Farto, ¿qué tal? Egunón.
Muy bien, Egunón.
Y Chema Ramírez de la Piscina, ¿qué tal? Egunón.
Bueno,
durante estos días de campaña electoral hemos abordado muchos aspectos de estas elecciones. Sobre todo nos hemos fijado en la abstención y en los indecisos, ¿no? Que pueden marcar mucho también estas elecciones. Los primeros, los abstencionistas, se está hablando de un 40% del electorado, y en el caso de los segundos, de los indecisos, de entre, bueno, de uno de cada cinco votantes podría estar todavía decidiendo a última hora a quién va a votar. Pero quiero que nos fijemos en los dos polos, que no son opuestos, pero que tienen importante peso, ¿no?, a la hora de decidir. Son los nuevos votantes, los jóvenes, los que se van a estrenar en estas elecciones, y también en los mayores, ¿no? Y un poco las necesidades, las propuestas que deberían ir planteándose hacia estos dos colectivos. Y si os parece, empezamos por los jóvenes, por esa nueva bolsa de electorado que, bueno, se va a sumar, ¿no?, y que tiene en estas elecciones su primera vez de elegir, de depositar una papeleta. Lo hemos planteado en alguna ocasión, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo hacemos que esos jóvenes se acerquen a la política, les interese, que estén dentro del sistema, ¿no? Que no vivan de espaldas a él, porque, bueno, su futuro también depende de las decisiones políticas. Chema, empezamos por los jóvenes.
Sí, es complicado, porque yo creo que el actual sistema electoral, las actuales campañas electorales cada vez seducen menos, ¿no? Y hablando en términos generales, o hablando aquí a nivel de Araba, pues no hay una candidata o un candidato que seduzca a las masas de una forma espectacular. Los actos de campaña que recordamos todos, ¿no?, o al menos los que tenemos cierta edad, ¿no?, pues yo que sé, en el pabellón de Mendizorroza, con la gente llena y fumando, oliendo el sudor de Alao, la de Alao. Esas cosas ya han pasado la historia, ya es todo más mediático, llega la cámara de televisión, llegan los periodistas, se dicen las declaraciones y ya está, ¿no?
Los canutazos, los básicamente, canutazos, que sí, se les llama
eso,
así eso en algo
es,
periodístico.
Bueno, pues así en eso evolucionó la política. Entonces, que a eso cada vez seduce menos a la gente y también seduce menos a los jóvenes. Pero hay una cuestión que yo creo que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Minoría de datos, ¿no? El último sondeo de EITB Focus de marzo y de mayo. Extrayendo los datos de marzo, por ejemplo, se ve la edad media del votante y la edad media del abstencionista. Según esos datos, la edad media del votante estaba en torno a 49,4 años, ¿no?, mientras que el abstencionista tenía 55 años. Es decir, digamos, si no hay tanta diferencia. Uh-huh. Es decir, yo creo que la brecha entre el votante y el no votante, más que en la edad, está en el perfil económico. Por ejemplo, ¿no?, entre las personas que manifestaron que se iban a abstener sí o sí, que lo conocían así, luego habrá más, no habrá posiblemente hasta un 40%, era el 14% decían en esa encuesta que se iban a abstener sí o sí, lo tienen muy claro, ¿no? Entre los pensionistas era el 9%. Entre las personas que trabajaban era el 14%, es decir, acorde con la media. Entre los autónomos, entre los estudiantes era el 17%, es decir, algo más, pero no tanto más. Entre los trabajadores autónomos y trabajadores el 18%, y donde más se iban a abstener era entre los parados. Es decir, yo creo que existe una brecha, más que de edad, una brecha económica. Y si lo analizamos además en los barrios de Gasteiz, la abstención hace 4 años en las elecciones de 2019, antes de la pandemia, en elecciones municipales, fue más alta en barrios obreros, en barrios de trabajadores, ya sea Bechuco, Ali, Arana, Zaramaga, etcétera, están por encima de ese 34% que fue hace 4 años, mientras que en los barrios ricos, en Mendizorroza, en el Sánchez, etcétera, la abstención fue por debajo. Es decir, los ricos, para entendernos, y sea una simplificación, votan más que los pobres, ¿no? Yo creo que ese es un detalle a tener muy en cuenta, y bueno, para ver por qué, digamos, los trabajadores y trabajadoras no se ven seducidos por las ofertas de los partidos, teóricamente, de bienes de izquierda, ¿no? Yo creo que es un debate, para mí, muy importante.
Uh-huh. José Manuel, ¿cómo lo ves?
Sí. Yo creo que la situación es compleja, y digamos que hay dos maneras de aproximarse. Ahora mismo la que está de moda es el ir a personalizar, a singularizar, ir a las personas y a ver cómo les puede seducir el mensaje.
Esta Porque es una... ya los partidos casi conocen, ¿no?, sí, a cada uno de sus votantes.
A detallar, esto es, parece lo que se impone. Pero digamos que hay otra manera de aproximarse, que es la estructural, ¿no? En cualquier caso, las dos son complejas. La estructural ahora mismo está mucho más diferencia, y por eso las estrategias de los partidos son muy complejas, ¿no? Porque tenemos el votante joven, que simplificando mucho, no solo mira el presente, sino su perspectiva de futuro, lógicamente, porque está haciendo frente a su carrera profesional, está haciendo frente a encontrar el trabajo, está haciendo frente a la búsqueda de vivienda, y sobre todo tiene un perfil donde los discursos tradicionales sobre el sistema, sobre las instituciones, etcétera, lo relativiza mucho. Digamos que tiene muchísimas dudas. Ahora se llama desafección, ¿verdad? Y toda esta historia. Pero efectivamente hay mucha duda y mucha incertidumbre sobre el propio sistema económico y político, institucional, jurídico. El votante de edad, vamos a decir, de más de 50, tiene otra preocupación. La preocupación es que mira al presente, fundamentalmente. O sea, vamos a mantener las rentas, que no me quiten mi patrimonio o que no lo erosionen mi patrimonio, que tenga los servicios públicos correctos porque soy un usuario importante de servicios públicos. O sea, con esto podríamos seguir abundando, ¿no? Pero estructuralmente son dos visiones diferentes, claro, y el político tiene que conjugar las dos. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que hacer planteamientos muy pegados al presente para el votante que dice, mira, a mí no me cuentes películas, que ya te conozco, que ya sé que no cumples tus promesas, etcétera, etcétera. Dime, ¿qué vas a hacer? Ya. Y además, dame garantías de que lo vas a cumplir. El votante joven dice, chico, o sea, plantéame un proyecto de futuro. Porque yo lo que no tengo claro es si voy a comprar una pensión, si voy a mantener mi trabajo, si voy a acceder a la vivienda, y tus proyectos, tus modelos no me los das. Y claro, y aquí es donde está la madre del cordero, porque realmente no hay proyectos de futuro. La clase política no tiene proyectos de futuro, no los tiene. Hay un modelo que está erosionado, que todos lo sabemos, el modelo liberal, el que existe en estos momentos, de democracia y de todo, y ese modelo está agotado. Y de eso sí que son conscientes todos los jóvenes, no les convence. Cuando digo joven, digo hasta una edad determinada, hasta los 35 o más. Y no hay proyectos de futuro. Luego el tema tiene su complicación y no hay que pasarse. Por eso tenemos a un presidente de gobierno anunciando propuestas concretas continuamente y otros diciéndole, ya, muy interesante y tal. Pero es que no me lo creo. Es que me gusta lo que dices, pero es que no me lo creo. Entonces, claro, la situación es endemoniada. Y buscar el equilibrio es endemoniado. Y encima hay, yo diría, mala gente. Y un discurso muy negativo que está intentando enfrentar a los dos colectivos. Enfrentar al colectivo de jóvenes y al de mayores, diciendo, no, joder, claro, es que a los pensionistas los cuidáis muchísimo y los jóvenes tenemos una tasa de paro de la leche. Muy difícil la situación, muy difícil.
Manu, a ver, tu diagnóstico.
Por introducir elementos distintos, ¿no? A mí me parece que, centrándonos en la pregunta y el por qué, ¿no? Y Chema decía que antes los actos electorales eran multitudinarios, ¿no? A mí me parece que democráticamente hemos sufrido un pequeño retroceso en un aspecto fundamental, ¿no? Independientemente del que voto sea secreto, posicionarse políticamente hay veces que supone un esfuerzo adicional, muy, muy importante.
Y a veces que tiene consecuencias.
Claro. Hay veces que, y decimos, no, es que la gente no va a los actos. Es que no va a los actos no porque no quiere ir a los actos, es porque igual no quiere que le vea no sé quién. Y sin embargo, en un momento determinado, todos teníamos asumidos que no había ningún problema, pero no solo a un acto político de un partido determinado, sino de tres o cuatro distintos, ¿no? Ahora, el que te marquen es algo que se lleva muy mal, porque además hay gente que hace mucho escarnio, ¿no? Hay algunos que, como te identifiques o te marques por una determinada opción, a ver, cuesta un esfuerzo adicional. Entonces, ese es un deterioro también importante, ¿no? Y a veces parece que desde posturas totalmente democráticas se argumenta en favor de eso, y esto es algo totalmente contradictorio y inconveniente para lo que es el funcionamiento normal de lo que serían las opciones políticas, ¿no? La posición de cada uno es algo a respetar totalmente, independientemente de vaya con quien vaya. Y vivimos momentos en los que a veces, porque alguien se posicione, se le dilapida. Luego está la posición de la gente. A mí me parece que en política hemos llegado a una situación, independientemente de edades y de situaciones económicas, pero sobre todo más en la gente mayor, parece que muchas veces cuesta, porque nos guiamos por encuestas, pero la realidad es que al final votan los mayores, votan los jóvenes, votan unos barrios y votan otros, y hay fluctuaciones y no nos podemos quedar en un momento determinado. Depende de qué convocatorias electorales vemos que cambian el panorama, ¿no? A mí me preocupa ese discurso facilón también, de crítica fácil a todo. Todos queremos mejorar, todos queremos más, pero a veces no somos conscientes de la realidad en la que vivimos. Y tenemos que reconocer que vivimos en una realidad que tiene muchas ventajas. Y a partir de ahí, lo que tampoco puede ser es ese discurso de todos son iguales o todos sois iguales. Yo creo que no todas las fuerzas políticas son iguales. Cada uno comete un tipo de errores porque se cometen errores, pero los postulados políticos son distintos. Entonces, hemos caído en el discurso muy simplista y en la casi imposibilidad en algunos casos, y sobre todo los jóvenes. Yo creo que a los jóvenes les cuesta mucho posicionarse por determinadas fuerzas políticas. Con otros lo tiene más fácil porque no se les acosa.
Sí, un poquitín al hilo de lo que comentaba Manu, ¿no? Ir a un acto político te marca y tal. Hombre, hace 30 años te marcaba mucho más, ¿eh?
Sí, pero lo suyo sería ir a varios actos políticos, claro, y que más te convence, bueno, luego sí, el votar, ¿no?
No, pero bueno, eran otros momentos, ¿no? Hombre, yo creo que la gente ahora no va a los actos, independientemente de lo que decía Manu, porque son muy aburridos. Es decir, porque son previsibles. O sea, ya todo el mundo sabe lo que te van a decir. No hay, en fin, es todo una...
Se habla a la parroquia, ¿no? Que se suele decir, ¿no?
Es una impostura. Entonces ya, y luego hay una falta de credibilidad, tanto de la ciudadanía en general, hacia los medios de comunicación, ojo, y también hacia la clase política también, Yo estoy de acuerdo en lo que dice Manu, que no se puede generalizar, ¿eh? Pero esa generalidad existe, desgraciadamente, ¿no? Y falta de desafección no solamente hacia el sistema representativo, sino también, insisto, hacia los medios de comunicación. La consigna de los indignados e indignadas, ¿no?, de hace más de 10 años, no nos representan, pues yo creo que está más claro que nunca. Pero es que no es un fenómeno que nos ocurre solamente a nosotros, es un fenómeno que sobre todo se da en todo el mundo, pero particularmente en Europa, sobre todo en Europa Occidental. En los últimos 25 años la tasa de abstención se ha incrementado del 30 y pico al más del 50% en muchos casos. En el caso de Francia, por ejemplo, en el caso de Italia, ¿no? En la excepción creo que es Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, que son los que no han seguido esa tendencia. Bueno, eso quiere decir algo. Eso que, y insisto, el hecho de que voten más en los barrios ricos que en los barrios pobres también quiere decir algo. Es decir, si la clase de trabajadora, los trabajadores no se ven representados porque los partidos no cumplen lo que dicen y no les representan en sus demandas del día a día, ahí yo creo que tenemos un problema serio. Problema serio, y que particularmente tenemos que reflexionar sobre todo sobre el modelo de democracia representativa que tenemos, las fórmulas de participación, etcétera.
Sí. Yo me centraría en las locales, no, porque las generales tienen una
dinámica, otro comportamiento además,
diferente.
Sí.
En las locales, yo creo que la consecuencia más pragmática, más evidente de lo que he dicho, de esas dos puntos de vista, ¿no?, entre el futuro
y el presente,
está en el candidato. Está en el candidato que se presenta. Entonces, cuando el candidato es un candidato creíble, y cuando digo creíble, digo, este candidato o candidata tienen entidad, tienen capacidad incluso para discutir con su propio partido político, tienen capacidad para pactar, pero con criterio propio. Y todos sabemos además que a nivel local hay margen de maniobra por parte del candidato, del alcalde, por decirlo claramente, o del diputado general. Hay margen. Tenemos pruebas evidentes, históricas. Cuando hemos tenido candidatos como Cuerda, en su día, era el candidato, aunque no tuviera mayoría, pero era el candidato. O tenemos al alcalde de Vigo, o al alcalde de Málaga, o a otros, que tienen votos transversales, porque son candidatos que sabes que son candidatos con fuerza suficiente. Pero claro, nos venimos a Vitoria y decimos, ah, mira qué cosa, en Vitoria es que está igualado. Es que en Vitoria los candidatos, y perdón, con todos mis respetos, son candidatos que yo les llamaría casi funcionarios de partido o empleados de partido. No son gente con entidad política suficiente. Y ese es el problema. Y tú oyes los discursos de unos y de otros. Y te pueden parecer mejor unos, peor otros, que no son tan diferentes cuando analizas en profundidad. Incluso te diría que los candidatos suelen eludir los temas calientes, los que realmente son de controversia, por si acaso, porque van buscando ese voto transversal. Pero tú sabes que en el fondo lo que hay es un problema de convicciones. Y cuando tú tienes un alcalde o una alcaldesa, un candidato a alcalde o alcaldesa, con un proyecto claro, dice, este va a defender esto a muerte. Yo lo he vivido con Cuerda, por ejemplo, con los centros cívicos, cuando nadie defendía ese tema, o con el tema medioambiental, que ahora es evidente para todo el mundo. No, es que es su marca, su identidad. Y entonces tú dices, no le quiero o sí le quiero. Sí. Pero es que con los candidatos que tenemos ahora, dices, bueno, pues es que son las siglas, no añaden ningún valor. Y cuando los programas son parecidos y las controversias, como he dicho, estructuralmente son complejas, son difíciles, pues oyes, es que no sabes qué votar realmente, porque dices, es que no me fío realmente de este candidato. Le van a llamar por teléfono y le van a decir lo que tiene que hacer. Es que esto es la verdad.
Yo no comparto esa visión porque me parece que hay elementos que distorsionan muchísimo esa realidad, ¿no? Y una fundamentalmente es que el ámbito de conocimiento, de decisión y de comunicación ha cambiado de una forma importante. En las épocas en que antes comentaba Chema lo de los grandes mítines, el ámbito de comunicación era mucho más local, mucho más restringido. No había mucha presencia o mucha comunicación a través de los medios de comunicación. Incluso lo que había a través de los medios de comunicación, igual no había ninguna fiabilidad. Vivimos en un momento en sí que hay grandes diferencias. Yo no comparto que no haya diferencias. Yo creo que sí hay grandes diferencias. Sí que hay candidatos que tienen un mayor discurso y un mayor contenido, y hay gente que simplemente pues está a alentar la situación negativa y el que no. Y eso lo vivimos todos, ¿no? A mí me parece que también hay una falta, y lo voy a decir así, de madurez democrática de la ciudadanía, porque realmente si nos preocupamos por ver lo que hay detrás, lo que no nos podemos quedar es en el discurso superficial. Y hay veces que la postura cómoda también es decir, son todos iguales, no me dicen nada, no me cuentan nada. Yo creo que hay responsabilidad de las organizaciones políticas, hay responsabilidad de las candidatas y los candidatos, pero la ciudadanía también tiene que asumir su rol. Y su rol a veces no puede ser el de decir, bueno, como a mí ya no me interesa, como yo estoy cabreado por este tema, o porque no me gusta este tema, o porque no cambia nada, pues automáticamente desconecto. Porque yo niego el hecho de que todo es igual y todas las ofertas son las mismas, porque eso no es cierto.
Brevemente,
sí, brevísimamente. Yo comparto lo que he dicho antes, ¿no? Que no todas las ofertas son iguales, pero sí que en términos generales falta carisma, falta pasión. Es decir, no hay un candidato o candidata que levante pasiones realmente no entre la ciudadanía. Y es porque en gran medida...
¿Cuáles serían los medios para que...? Porque no solo el discurso personal, el problema es que la comunicación ha cambiado.
Sí, a eso voy. O sea, se han estandarizado las competencias comunicativas, ya todo el mundo y todas las candidatas y candidatos tienen que tener unos estándares comunicativos X. Hay que comunicar de una determinada manera, hay que tener una determinada imagen, una determinada... Sobre todo el pasado no sea excesivamente desalentador o que sea un pasado turbio, todo eso influye. Eso ha provocado que al final candidatos y candidatas tengan un perfil no muy estridente, porque son partidos atrapalo todo. Es decir, que hay que limar las aristas por los bordes. Entonces, eso hace que el mensaje de alguna forma se unifique en ese sentido. Pero sí que hay diferencias, y hay unos que contagian más pasión que otros, pero en general se ha perdido pasión.
Yo la verdad es que discrepo totalmente. O sea, vamos a ver, la mejor campaña, la mejor información es de los medios, y lo tengo que decir ahora. Y sobre todo en las radios. O sea, los análisis que yo he visto de problemas existentes, diagnósticos, cosas que se han hecho y que no se han hecho. Yo creo que están estructuradísimos. Yo creo que han trabajado los medios de comunicación, y quiero decir en general, además. O sea, y en los nuestros, las radios, periódicos, tal, muy bien. Y los candidatos están contestando preguntas. Están contestando preguntas. Los diagnósticos mejores los están haciendo los medios de comunicación. Los problemas candentes los tocan los medios de comunicación. Y la mayor parte de los candidatos están intentando sacar balones fuera. Y lo veo porque es que escucho todas las entrevistas que se hacen en esta casa, en otras casas, están sacando balones fuera a los candidatos. Y son...
Perdón. Te diré, José Manuel, que en el tema de las entrevistas estamos muy atados por el Consejo de
Administración.
No,
sois educa...
y de la Junta Electoral.
Bueno, por la Junta Electoral. Perdón, sois educadísimos. Educadísimos y respetuosísimos, pero el ciudadano se entera muy bien porque ponéis delante los temas, y estoy hablando en general del abanico que influye aquí, ¿vale? Entonces, los partidos no están haciendo su trabajo, ni con los candidatos, ni con los programas. Mira,
tenemos que hacer una pausa, 9:28 minutos.
Radio Vitoria Gaur, con Aratzu y Cochea.
Seguimos en Tiempo de Tertulia con Manu Allende, José Manuel Farto y Chema Ramírez de La Piscina. Vamos a hablar de la huelga de funcionarios de justicia, que ha quedado desconvocada. Han sido 2 meses y medio de protestas. El AILAP han pactado con el gobierno vasco la equiparación salarial y han suspendido las huelgas y movilizaciones programadas aquí en Euskadi. Ese acuerdo contempla una subida salarial del 13%, supone la equiparación con el colectivo del resto de funcionarios de la administración. Nos acompaña esta mañana Mikel Montoya, que es delegado sindical de él en la Administración de Justicia Vasca. ¿Qué tal, Mikel? Egunon.
Egunon.
Bueno, ¿cuáles son las mejoras que les han propuesto desde el Departamento de Justicia y cuáles eran las reclamaciones que hacían?
Bueno, la principal mejora es la reivindicación histórica de este sector aquí en el País Vasco, que era la equiparación a los funcionarios de la Administración General Vasca. Lo que ha supuesto es un incremento salarial para todos los cuerpos generales de la Administración de Justicia en Euskadi de alrededor del 13%. Otras reivindicaciones que llevábamos, que algo se ha conseguido, es unos complementos para los juzgados de violencia por la especial penosidad que tienen los trabajadores de esos juzgados, y luego pues se han quedado en tintero con el tema de las jubilaciones de los compañeros mutualistas y demás, que bueno, que llegará el momento de sentarnos y volver a hablar sobre esos temas. Uh-huh. Pero, en definitiva, muy contentos por el acuerdo que hemos alcanzado. Ayer hicimos asambleas en las 3 capitales y se aprobó por abrumadora mayoría del colectivo, y hoy estamos recorriendo los otros partidos judiciales más pequeños explicando el acuerdo y trasladando un poco esta euforia.
Estamos hablando de que esa huelga, esas convocatorias han quedado desconvocadas por el AILAP. No ha habido en este caso o no se han sumado a esos acuerdos Comisiones y también el CESIF. ¿Usted sabe por qué se descuelgan de esto?
Vamos a ver, el tema con el tema de la equiparación es un día de dicho, es una reivindicación histórica que abanderó desde el principio, desde el año 2012, el sindicato ELA. Ha sido un recorrido muy largo en el que al final sí que estábamos los 4 sindicatos, pero allá por diciembre, el día de Santo Tomás concretamente, nos reunimos los 4 sindicatos en Bilbao, y viendo que la negociación no avanzaba, nosotros planteamos un calendario de movilizaciones, tanto ELA como LAB, planteamos a Comisiones de CESIF un calendario de movilizaciones, y ellos decían que no veían las movilizaciones y se descolgaron de esta negociación. Con lo cual nosotros hemos continuado, y a raíz de la huelga que se convocó a nivel estatal, nosotros aprovechamos también, porque aquí teníamos que interpelar al gobierno vasco cuando teníamos esa negociación candente. Ellos tendrán que explicar por qué no han estado.
¿Cómo ha afectado esto a los juzgados? Porque estamos hablando de unos 2.000 trabajadores, ¿no?, de la Administración de la Justicia aquí en Euskadi.
Casi 2.500.
2.500.
Pues ¿cómo ha afectado? Pues suspensión de señalamientos, aparte que veníamos de la huelga previa de los letrados de la Administración de Justicia, pues acumulación de trabajo, de esto, pues ahora poco a poco habrá que ir levantándolo y solventándolo.
No sé cuántos juicios o procesos han visto afectados, bueno, y cuándo prevén ustedes recuperar la normalidad.
A ver, la normalidad desde ayer se ha recuperado. O sea, hemos vuelto a los puestos de trabajo y ahora pues habrá que mirar agendas de señalamientos y demás y ir poco a poco levantando esto.
Uh-huh. Miquel Montoya, delegado sindical de la Administración de Justicia en Euskadi. Eskerrik asko.
Sube ahí. Venga, agur.
Agur. Bueno, en el resto del Estado tenemos que decir que la huelga de funcionarios sigue, continúa. No ha habido ningún contacto con el Gobierno de España en los últimos días. Las negociaciones están rotas y este mediodía, convocada por Comisiones y CESIF, hay una manifestación que va a partir del Ministerio de Justicia para exigir subidas salariales de entre 350 y 430 euros al mes. Están siendo meses muy intensos en la justicia, primero con las reclamaciones de los letrados, con el cuerpo general ahora mismo aquí en Euskadi, también con movimientos entre fiscales y jueces, pero no se está hablando de la propia justicia, ¿no? De qué podemos hacer para mejorarla, para que no sea tan lenta, para que sea más efectiva, más justa, más ágil.
Oh, pues eso ya lleva... Eso es otro debate, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que hace falta es dotarle de más medios económicos y humanos, ¿no? Yo creo que eso sería la clave, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que haya un acuerdo pues siempre es positivo, ¿no? Sobre todo, bueno, yo creo que los sindicatos han aprovechado muy bien el contexto preelectoral para, de alguna forma, agudizar sus movilizaciones, porque saben que en un contexto electoral pues es más propicio, o es más probable, o es más posible que los responsables políticos puedan llegar a acuerdos, ¿no? Porque a nadie le agrada tener una huelga delante de una administración cuando estamos en una campaña electoral. Bueno, y luego esta huelga también yo creo que ha puesto de manifiesto un poquitín lo que es el marco autónomo de relaciones laborales, ¿no? Lo que es la dinámica sindical que se lleva aquí y la que se puede llevar a nivel del Estado, ¿no? Yo creo que eso también es evidente, dado que han sido los sindicatos, digamos, mayoritarios en el ámbito vasco, el AILAB, los que han conseguido el acuerdo y no otros que tienen otra obediencia estatal.
Sí, yo, sinceramente, tengo que reconocer que me siento absolutamente rehén como ciudadano, como creo que casi todos los ciudadanos, de este tipo de conflictos. Porque, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en que de lo que no se habla es de la justicia. Parecen muy legítimas las reivindicaciones de las funciones, pero a mí me daría pudor. Porque puedo decir, y lo puedo discutir, donde haga falta y con quien sea. La peor administración, el peor sector en desempeño, ya no digo que me guste cómo funcionan o no sus resultados, sus sentencias y tal, el peor desempeño de todas las administraciones públicas es de la Administración de Justicia. En todas las administraciones los ciudadanos con todo el derecho nos quejamos de burocracia, de lentitud, pero es que la Administración de Justicia es absolutamente nefasta en cuanto a los retrasos, en cuanto a las disfunciones, es absolutamente nefasta. Además, incluso en las reivindicaciones laborales hemos visto que está absolutamente fraccionada. Es alucinante, ¿no? Que los jueces vayan por un lado, los fiscales vayan por otro lado, y además cada uno a la suya. Ahora los funcionarios también, unos diciendo que están haciendo el trabajo de los otros. Es un auténtico caos la Administración de Justicia en este país. Y los políticos, en este caso la política, los gobiernos, tienen una responsabilidad altísima. Y están intentando que esto no se colapse, precisamente sucumbiendo a los pagos, al salario. Están intentando comprar la tranquilidad. Pero es que, al final, yo creo que somos los ciudadanos los que vamos a tener que decir un día, ya vale con la Administración de Justicia, porque se quedan tan tranquilos, sindicalistas, políticos. No, se han retrasado los juicios. Es que yo sé gente que lleva 2 años, pero además no solo empresarios, sino gente que tiene que cobrar una indemnización, gente que tiene una situación concursal y que lleva años esperando porque no recibe ese dinero que es absolutamente fundamental para ellos. O sea, pasan cosas con la Administración de Justicia que casi no pasa en ningún otro sector, porque en otros hay pequeños retrasos. Pero es que nos quedamos tan tranquilos cuando dicen, no, y es que este juicio empezó hace 10 años, y ya se verá ahora. Y nos quedamos tan pichis con que un juicio puede durar 10 años, 15 años. O sea, es absolutamente alucinante. Y nadie habla de esto.
porque en educación y en sanidad, cuando hay reivindicaciones, yo por lo menos les oigo a los sindicalistas y les oigo a la gente por lo menos meterlo en su relato, decir, no, no, y a las personas de la residencia, decir, no, es que queremos que atiendan mejor a la gente, es que claro, esto va en perjuicio del usuario, pero en la Administración de Justicia les da igual. Les da igual a todos. O sea, nos fastidian a todos los ciudadanos y las subidas de la Administración de Justicia salariales han sido bochornosas, indecentes para el servicio que prestan. Nos lo teníamos que hacer mirar como sociedad.
Manu, ¿eh? ¿coincides con José Manuel?
Coincido en bastante de lo que dice José Manuel, pero es que además lo dijimos antes. Yo cuando empezamos a hablar de la huelga en justicia, yo ya dije que el problema no era la equiparación salarial, que era el argumento, no era la equiparación, era la equiparación salarial. A mí me parecía, y lo dije en su momento, independientemente de que haya habido un acuerdo, que a mí también me parece muy bien que haya un acuerdo, que ese es el marco en el que se tienen que solventar los problemas, lógicamente cada uno presiona y hay una parte que no sabremos de la historia, ¿no? Porque hay más cosas que solo el tema del salario, hay otros condicionantes. A mí me parece, y lo dije en su momento y lo mantengo, y en eso coincido con José Manuel, que el tema no solo son los salarios en la Administración de Justicia, sino que es los medios económicos, la dotación que tenga y, sobre todo, el modelo de gestión de todo el sistema judicial. Yo creo que no podemos seguir con el legajo, con tapas de cartón y cintas, y que eso, en muchos casos, da una imagen kafkiana y antigua de un sistema que tiene que ser mucho más ágiles. Yo creo que hay herramientas en estos momentos y que se necesita una renovación y una adaptación precisamente para que no haya esos retrasos, porque siempre lo decimos, a veces la justicia es excesivamente lenta y eso no es justo, porque durante mucho tiempo te puedes encontrar con situaciones que no se solucionan y en muchos casos es porque tienen un sistema que corresponde más que al siglo pasado. Entonces yo creo que hay un marco normativo, un marco regulatorio y unos precedentes y un reino de taifas que es la justicia en general, porque siempre hablamos del tercer sector y también tenemos que recordar el problema que hay en el marco español con la renovación de los órganos judiciales, está todo totalmente relacionado y vinculado y a mí me parece que hay que hincarle el diente en profundidad.
Sí, al margen de los problemas estructurales que coincidimos todos que existen y que son gravísimos, claro, la cuestión es, estamos hablando de en un marco de un acuerdo, en un marco de negociación colectiva en un contexto electoral, ¿no?
Claro.
No lo olvidemos, ¿no? Pero que existen problemas, además de los problemas que habéis citado aquí, otro también muy importante es el acceso a la carrera judicial. ¿De qué forma las jueces y las juezas acceden a la carrera judicial? Es absolutamente endogámico. O sea, ¿quién puede permitirse el lujo de dedicar 9 años de su vida a no trabajar, a dedicarse exclusivamente a prepararse oposiciones? Alguien que evidentemente tiene un colchón económico, personal, familiar muy importante. Y ello se refleja, si analizamos, hacemos el árbol genealógico de los jueces y de las jueces, veremos que, en fin, se reproducen, es muy endogámico. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Formas de acceso a la carrera judicial, hay que democratizar también ese sistema.
Cortito, sí. José Manuel.
No, cortísimo, cortísimo. Y digo una cosa más. No podemos olvidar que son un poder del Estado, la Administración. O sea, que no tienen un comportamiento normal. Y tiene narices que los jueces, que son un poder del Estado, que no tienen derecho a huelga, porque su planteamiento es diferente, son el Estado. Tienen que hacer cumplir ese derecho. Tienen narices que hayan empezado unos la huelga y han parado la justicia, empezando primero por los jueces. Luego los fiscales, los letrados, los funcionarios. O sea, 4 segmentos que no han coincidido en sus reivindicaciones, se han apoyado mutuamente unos a otros porque cada uno ha apoyado al anterior y han cuadruplicado los bloqueos de la administración como ente. O sea, esto no pasa absolutamente en ningún otro sector. Uh-huh. O sea, sería como que en una fábrica primero hacen su reivindicación el gerente. Porque aquí los gerentes, que son los jueces y los magistrados, también hacen huelga. Luego el jefe de planta, luego los peones, luego los choferes. Claro, esto es interminable.
Y el Consejo de Administración también.
El Consejo de Administración, sí, el Consejo General del Poder Judicial. Es absolutamente kafkiano.
Bueno.
Absolutamente kafkiano lo de la Administración. Y para mí no justifica nada. O sea, yo paso de sus reivindicaciones laborales, pero al 1000%. O sea, paso de ellas.
Venga, vamos con otra... cuestión que os quiero plantear, porque esta semana hemos hablado mucho del caso Vinicius, de la violencia verbal en el deporte. Esos sucesos que hemos visto en Mestalla han conllevado una sanción importante para el club valenciano. De hecho, el comité de competición, ya lo hemos contado estos días, ha decretado el cierre parcial del estadio durante 5 partidos y también le han puesto una multa de 45.000 euros. Esto que ha ocurrido aquí, bueno, puede parecer excepcional, pero no lo es tanto, ¿eh? Luego hablaremos también de cómo en las categorías inferiores también empezamos a ver esa violencia verbal. Pero relacionado con el caso Vinicius, con lo que ha ocurrido en el Fútbol Club Valencia, bueno, en el estadio, mejor dicho, de Mestalla, no sé si hasta ahora, Chema, empiezo por ti, los clubes han hecho un poco la vista gorda, ¿no?, ante la violencia, los comportamientos un poco xenófobos y de todo tipo por parte de sus aficionados, cuando en muchas ocasiones tienen perfectísimamente localizadas a esas personas o ese grupo de personas en sus gradas muy concretas.
Un poco no han hecho la vista gorda, han hecho mucho, han hecho la vista gorda tremendamente, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en el caso de Vinicius es la punta del iceberg. Solamente la punta del iceberg. No olvidemos que Vinicius es un futbolista de élite, ¿eh?, y que ha tenido más trascendencia incluso internacional por eso, porque precisamente es un futbolista de élite. Los que no están en la élite, pero que también sufren el racismo, han sido muchos, muchísimos, muchísimos, ¿no? Ayer mismo, anteayer, se aparecía en los medios de comunicación el caso de un jugador de la Unión Deportiva de Logroñés que denunció hace ya no sé si mes o incluso algún año comportamiento de este tipo, pero es que ha sido desasistido incluso por su propio club, que ha negado la evidencia más clara, porque hay vídeos en los cuales esta persona insultada con gritos de todo tipo, mono, etcétera, puto negro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿han hecho la vista gorda? Por supuesto que sí. ¿Y esto por qué ocurre? Yo creo que ocurre porque no hay una militancia antirracista por parte de la ciudadanía. Yo creo que el sentimiento antirracista debe ser un sentimiento absolutamente democrático, porque parece que eres anti, ¿no? Es que puede ser anti y es un comportamiento absolutamente democrático, ¿no? Hoy en día, mostrar actitudes antirracistas debería ser nuestro deber ético, ¿eh? Y acudir y denunciarlo, porque yo recuerdo, por ejemplo, ¿no?, no he sido nunca un apasionado del fútbol, aunque he de reconocer que cuando el AVE subió primera en 1998, pues sí que me apunté a la ola, ¿no? Estuve durante, no sé, un par de años, además. Pero es que una de las cosas que más me mosqueaba y que parece ser que eso ha cambiado, al menos los amigos y amigas que tengo que son todavía socios del Alavés, me dicen que eso ha cambiado, ¿no? Pero hace 25 años yo oía gritos, no me acuerdo de un partido que no era yo creo que era de Copa contra el Celta, personas que estaban detrás mío increpar al árbitro, por supuesto, antes de que pisara el terreno de juego, pero a un jugador de color de Celta, puto negro, y dije, pero vamos a ver, ¿qué le ha hecho usted? El negro, le dije, ya, me volví. Y esas son de las cosas que más me dolían y que, claro, acudí con el hijo, que entonces era, pues eso, un crico. Y eso, pues bueno, al final me estuve, yo creo que un año o poco más, y bueno, ya dejé de ser socio del Alavés, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿esto por qué ocurre? Es psicología de masas pura y dura, es anonimato, impunidad, sale todo lo que cada cual... A ver, dentro de las masas... aparece lo mejor y lo peor, ¿eh? También aparece lo bueno, es el sentimiento de pertenencia, de grupo, de identidad, etcétera, pero también aparece lo peor, y en este caso son actitudes absolutamente xenófobas, racistas, porque cuántas veces han hecho cánticos vejatorios con respecto al portero, cuando incluso hace 25 o 30 años en nuestros estadios vascos se decía indios fuera, para de alguna forma mostrar la oposición a que los clubes vascos contrataran a futbolistas Ficharán, extranjeros, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que no es un problema solamente de élite, hay un problema entre los futbolistas de élite, es un problema también que existe, bueno, que está muy enraizado en el conjunto de la sociedad, ¿eh?
Yo creo que hay un compartiendo lo que dices totalmente, pero yo creo que hay un problema de raíz con lo que podríamos llamar la cultura del fútbol, que no existe en otros deportes, que son mucho más duros todavía en su desempeño que el fútbol. Yo creo que no tenemos que olvidar que, por ejemplo,
El fútbol ha sido el refugio de los movimientos fascistas en toda Europa. O sea, los followers, la mayor parte de los followers, están metidos ahí en estos temas. Las confrontaciones que se dan en fútbol no se dan en otros deportes. Yo he estado en baloncesto y en artes marciales. Más tortas que en artes marciales, no sé. Y el respeto que hay en el público y con los contrincantes es total. Y estoy hablando de combates, ¿eh? Y no existe esta...
O el rugby, que también es un...
O el rugby, por ejemplo, que es
durísimo. De contacto.
Sí, sí. No, el baloncesto...
Tiene unos valores también muy importantes.
El baloncesto lo es. Yo he competido, he jugado, me han dado leña y yo he dado y he repartido también en baloncesto. Pero no existe esa cultura y, sin embargo, en fútbol sí. Parece que vale todo. Incluso en el lenguaje, en el relato... Cuando hablan los entrenadores, los futbolistas, parece, y lo ha dicho, lo ha subrayado un entrenador, ha dicho, pareciera que van a la guerra. Cuando hacen comentarios de vamos a morir matando, tal, no sé qué. O sea, un lenguaje
bélico. Totalmente bélico.
En fútbol.
El mismo lenguaje periodístico.
Totalmente bélico. Sí, efectivamente, es súper agresivo. Entonces, pero hay que reconocer que esto no se puede extender a otros deportes, incluso diría más duros. O sea, hay un problema con el fútbol, con la cultura del fútbol. Yo nunca he oído lo que ha pasado con el fútbol recientemente, que en deporte escolar, en fútbol escolar, prohíben a los padres hacer manifestaciones porque cada dos por tres acababan los padres dándose de tortas en los partidos en los que iban a jugar sus hijos. Esto es tremendo. Y gente pacífica, gente que de normal son pacíficos, pero se meten al campo de fútbol y hay una cultura muy agresiva. Entonces, hombre, yo creo que los dirigentes, los deportistas, tal, se lo tienen que hacer mirar un poquito y hay que modificar un poco esa cultura, porque no solo hay manifestaciones de racismo, hay manifestaciones de todo tipo, de homofobia, de... Bueno, no digámoslo aquí. Este tema en el fútbol es tremendo, lo que no pasa en otros deportes. O sea, yo conozco a gays que reparten una leña haciendo karate y no están en el armario. O sea, y en fútbol es una cosa que no, vamos, que está contraindicada. Son valores de extrema derecha.
Habéis mencionado lo que ocurre también en categorías inferiores, ¿no? Hemos visto estos casos en deporte de élite, ¿no? En el fútbol de élite, pero en las categorías inferiores también se dan estas situaciones. En algunos casos, incluso con agresiones físicas entre jugadores, espectadores e incluso entrenadores. Ocurre en uno de cada 20 partidos de fútbol amateur, tercera división y juvenil, pero también en los cadetes de Álava, que han empezado a monitorizarse. Vamos a escuchar al director de deportes del Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, que nos explicaba esto.
Tenemos un servicio que se pone en contacto con el entrenador, entrenadora o bien con el club para, en un momento determinado, nos permita sensibilizarles y hacer incluso una formación con padres y madres para que esos comportamientos violentos de grada no se vuelvan a producir.
4.000 personas relacionadas con el fútbol base han recibido cursos de sensibilización antiviolencia en todo Euskadi, precisamente por lo que ocurre también en las gradas.
Sí, pero no solo eso, ¿no? No olvidemos que en los partidos de fútbol hay arbitraje. Y claro, cuando hay niños y niñas jugando, los que están en el equipo arbitral suelen ser niños y niñas también. Gente de 12, 13 años, y hay energúmenos que acuden y lo primero que hacen es insultarles. Entonces, en el mundo del fútbol tenemos unos fenómenos muy peculiares. Yo coincido con casi todo lo que se ha dicho, pero yo no sé por qué, efectivamente, en ese deporte las emociones tienen que estar a flor de piel. A mí me contaban una anécdota de una madre que se sorprendía que en el campo de fútbol sus hijos se transformaban. Y se transformaban para lo malo, pero también para lo bueno.
Sí.
Decía, mis hijos empiezan a gritar como los que más, pero luego dan abrazos que son incapaces de dar en casa. Cuando hay un triunfo. Hay algo ahí que transforma. Pero sí que hay una cultura también cultivada, no con la redundancia, por los clubs, que intentan que haya esa situación grupal que favorece esa vorágine. Entonces, claro, el problema no es lo que pasa con una estrella, porque una estrella en un momento determinado, la agresión, no hay ninguna duda, es una vulneración total, pero hay un enfrentamiento también. Hay un enfrentamiento y es más noticia casi porque ha habido un enfrentamiento con la grada que por el hecho en sí, porque no es la primera vez que había habido este tipo de insultos. Y ha habido otros casos. Sin embargo, en este caso, como ha habido un enfrentamiento, parece que si haces un juicio y planteas que el jugador se ha enfrentado, que estás infravalorando la agresión. No, 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 para nada. Lo que estamos diciendo es que en este caso se le está dando más importancia porque ha habido ese enfrentamiento. Pero el problema que tenemos es de base. El problema es que incluso con niños y niñas hay un comportamiento parecido y es lo que no puede ser. Aquí hay un problema cultural importante y un problema educativo importante. Y coincido con José Manuel, en otros deportes no pasa, pasa todo lo contrario. Mm. Nos lo tenemos que hacer mirar, porque esto no puede ser.
Mira, brevemente, sí, 30 segundos.
Brevemente, no, a ver, un poquito poner en valor que hay también hinchadas que no son así. O sea, hay muchas hinchadas que mantienen. Por ejemplo, yo no recuerdo el nombre de un equipo de fútbol de Berlín, un equipo muy modesto, que prácticamente sin recursos, partiendo de la cuarta categoría, llegó casi al fútbol de élite, y precisamente poniendo en valor ese tipo de valores colectivos, del grupo, pertenencia a una identidad de un barrio, etcétera, ¿no? Hay también identidades en el fútbol de todo tipo, afortunadamente. No solamente hay comportamientos racistas, xenófobos, homófobos, etcétera, ¿no? Y luego, por poner otro ejemplo, o sea, el baloncesto. Ese tipo de, en el baloncesto de élite, ese tipo de actitudes no son tan notables o notorias. Hay energúmenos en todos los sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, me estoy refiriendo a actitudes racistas. ¿Por qué? Pues porque gran parte de los jugadores son de color, ¿no? Entonces, yo creo que en eso la gente se, bueno, se tinta mucho más la ropa, ¿no? Es decir, bueno, en fin, cosas curiosas que hay que tener,
sí,
en cuenta.
Sí, sí, sí. Sí, pero a veces las agresiones entre ellos en la cancha son increíbles también. Y en el hockey hielo ni te cuento.
Mucho más duro.
O sea, les tienen que apartar.
Totalmente.
Pero el problema es por qué el colectivo humano se comporta de esta forma.
Psicología de masas. Exactamente. No, no, yo creo que el tema clave es que hay deportes mucho más duros que el fútbol en el desempeño, lo hemos dicho, el rugby, las propias artes marciales, el boxeo, por decirlo alguno, mucho más duros, y sin embargo, en el público el comportamiento es diferente. Uh-huh. Y el público puede gritar, puede animar y tal, pero no tiene nada que ver el comportamiento. Sin embargo, en el fútbol lo que sorprende es esa cultura que arropa al fútbol, y además hay que entender que es mayoritario socialmente, que los niños en el colegio o juegan a fútbol o prácticamente están excluidos.
Ya.
O sea, y hay que tener mucho cuidado.
Lo tenemos que dejar aquí. José Manuel Farto, Manu Allende, Chema Ramírez de la Piscina, gracias, que tengáis un buen día.
Lo mismo.
Agur.
Agur, bye.
All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't.
Ayer se apagó esta voz, la de Tina Turner. A los 83 años nos deja para la posteridad decenas de éxitos, más de 100 millones de discos vendidos y 12 Grammys conseguidos a lo largo de toda su carrera. Enérgica, incombustible e inigualable. Son solo tres de los muchos y buenos calificativos con los que se ha definido a Tina Turner a lo largo de su vida. Que la tierra le sea leve a Tina Turner.
For money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want.